El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llegó el momento de escuchar al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, con este comentario en materia de política y algo más. Adelante, doctor, bienvenido, le escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El día de ayer, casi por la tarde, se dio a conocer la respuesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a la solicitud presentada por la Secretaría de Gobernación para que se le informara acerca de las acciones que esté realizando la Suprema Corte para aplicar lo dispuesto en el artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede tener percepciones superiores a las del presidente de la República. En el escrito de referencia en que dan respuesta, aparte de descalificar las atribuciones que tiene la Secretaría de Gobernación para hacer esa petición, ellos basan básicamente sus argumentos en dos premisas y en una conclusión que brevemente mencionaré. La primera premisa de la que ellos derivan toda su argumentación es que dicen que el artículo 94 constitucional establece que su remuneración y las de demás miembros del Poder Judicial de la Federación no podrán ser disminuidas durante su encargo. Efectivamente, el texto del artículo 94 así dice, pero lo que los señores ministros de la Suprema Corte no consideran y no dicen es que ese texto, esa disposición que actualmente existe en el artículo 94, es un parche que se le hizo en 1996, el 22 de noviembre de 1996, y que el artículo 127 constitucional original establecía la irrenunciabilidad de la compensación que recibieran no solo los individuos de la Suprema Corte de Justicia, así se les llamaba, sino también los demás funcionarios públicos de la Federación. Igualmente disponía que la ley que la aumente o disminuya esa percepción, y subrayo, disminuya, no podrá tener efecto durante el periodo en que el funcionario ejerce el cargo. Es decir, ese precepto no era un privilegio, ni mucho menos exclusivo para los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Tampoco establecía que la compensación tuviera que ser inmutable, eterna o siempre al alza. La única salvedad que estaba consignada es que tanto para incrementarla como para reducirla, esa percepción, es que eso no ocurriera durante el periodo del encargo. Como ya lo dije, el 22 de noviembre de 1996, en el contexto de la reforma político-electoral que se realizó en la Constitución, se estableció esa disposición que estaba en el 127, se trasladó al 94 constitucional para dar una garantía al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recién creado en esa reforma, para que en la toma de sus decisiones no hubiera presiones indebidas a través de la disminución de sus remuneraciones. Entonces, los miembros del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte toman la parte por el todo y han argumentado, fuera de toda lógica, que para hacer bien su trabajo y no caer en actos de corrupción, deben de tener un sueldo elevadísimo que los aleje de esas tentaciones, de esos males y de esos vicios. Pero, curiosamente, los escándalos de nepotismo y corrupción se han incrementado cuando con la reforma de referencia se crea también el Consejo de la Judicatura Federal, que ejerce la administración, vigilancia y disciplina de ese poder, pero que está integrado por ellos mismos. Es decir, de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura, 4 son del Poder Judicial y los otros 3 son externos. Y más aún, lo preside la presidenta de la Suprema Corte. Y luego, la propia Constitución establece que las determinaciones y las atribuciones del Consejo de la Judicatura no pueden aplicar en la Suprema Corte de Justicia por ser un órgano de menor jerarquía. Así que entonces, pues es la impunidad absoluta. Como quiera que sea, efectivamente, habría dos disposiciones. Por un lado, lo que dice el 127 constitucional que se reformó el 24 de agosto de 2009 y lo que establece el artículo 94 de la Constitución. Ellos argumentan que efectivamente dice que no podrá ser disminuida esa compensación. Pero entonces tenemos aquí una contradicción entre dos preceptos constitucionales que se conoce como antinomia. Existen criterios para superar las antinomias y me extraña que los ministros de la Suprema Corte de Justicia finjan ignorarlos. Y uno de esos criterios es el cronológico, que establece que entonces la ley publicada, la ley o la norma publicada últimamente desplaza a la anterior. Entonces, si la reforma del artículo 127 fue el 24 de agosto de 2009, desplazan las disposiciones introducidas en el artículo 94 el 22 de noviembre de 1996. Bien, el segundo criterio que ellos argumentan, según lo dicen en la carta esta que menciono, es que, cito textual, el artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual. Efectivamente, eso dice el artículo 123 constitucional, pero me extraña también que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sepan que el artículo 123 y esa disposición que corresponde a la fracción séptima del apartado A rige solo para obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Ellos no tienen contrato de trabajo, no son obreros, jornaleros ni empleados domésticos, no rigen sus relaciones de trabajo por el apartado A, ni siquiera por el apartado B, porque no son empleados de la administración pública. Y aparte, no reciben salario. El salario es de los obreros o de los trabajadores de la construcción y se paga cada semana. El sueldo es de los burócratas de las administraciones públicas y se paga cada 15 días. Y las dietas son de los legisladores, en tanto que los integrantes de la Suprema Corte y del Poder Judicial reciben remuneraciones, no reciben salario ni rigen sus relaciones de trabajo por el apartado A de 123. Finalmente, la conclusión que ellos establecen es que dicen, derivado de lo anterior, las percepciones que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia no pueden ser diferenciadas, ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes. Esto, la verdad, necesita ser esculpido en una piedra como el más grande monumento a la impunidad, a la prepotencia, a la soberbia y a la avaricia. No se puede creer y entender cómo es posible que sostengan esto, de que nada ni nadie les puede disminuir ni modificar sus sueldos. Eso es un absurdo completo y total. Deben entender ellos que son nuestros empleados. Y esa aseveración que hace equivale a que, por ejemplo, un obrero le diga a su patrón, tú me tienes que fijar el sueldo que yo te diga, y cuando me lo fijes jamás me lo podrás disminuir y siempre tendrá que ser al alza y nunca me podrás establecer un sueldo diferenciado. Pues eso es una locura completamente. Entonces, no puede ser cierto esto definitivamente y de que no puedan tener sueldos diferenciados. La reforma 127 constitucional de agosto de 2009 establecía en sus transitorios el criterio aplicar con los ministros de la Suprema Corte y decía claramente, los que ya están, que continúen hasta que concluyan su encargo. Todos esos que estaban ejerciendo el encargo cuando se publicó la reforma ya terminaron y ya se fueron. Y los que están actualmente, todos, absolutamente todos, entraron después de la reforma. Y el transitorio tercero de la reforma decía que en lo sucesivo, los que después entrarían, se sujetarían invariablemente a lo dispuesto por la Constitución. Esto es explicado de una manera sencilla, lo que puede decirse acerca de ese comunicado que escribieron el día de ayer, que la verdad es muy lamentable, y hace ver al Poder Judicial de la Federación como un verdadero lastre en el proceso de modernización política del país, de los controles entre poderes y de la vigencia plena del Estado de Derecho. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, don Javier, gracias, muy amable.
Al contrario, buenos días.